Vía Visual.
Cine, video y fotografía.
Vía Visual. Análisis y reflexión de las imágenes.
Vía Visual. Por Voz Andina Internacional.
Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Vía Visual. En esta ocasión vamos a conversar sobre género y publicidad. Para desarrollar este tema me acompañan, por un lado, Ana Barahona. Ana es publicista de larga trayectoria, es licenciada en publicidad por la UTE, tiene una especialidad superior en la Escuela Superior de Creativos Publicitarios de Buenos Aires y también un máster en comunicación estratégica, aquí mismo en esta universidad, en la Universidad Andina Simón Bolívar. También me acompaña en esta ocasión Carla Argüello. Ella es licenciada en comunicación social por la Universidad Central, es máster en comunicación estratégica de esta misma casa de estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar. Y ambas trabajan actualmente en el equipo de publicidad del municipio de Quito. Una alegría para mí, ambas fueron alumnas de la maestría en comunicación estratégica de la Universidad Andina Simón Bolívar y ambas trabajaron esta relación compleja entre publicidad y género sobre la cual vamos a discutir en este programa. Así que les doy la bienvenida, chicas, qué gusto tenerles acá.
Hola, Cris, muchas gracias por la invitación y hola a todos los oyentes de este programa tan interesante.
Cris, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos por ser parte del programa. Les saluda Carla.
Entre otras cosas, también es una alegría porque lo que vamos a intentar hacer en este programa es, de alguna manera, difundir los resultados de sus investigaciones de tesis de la maestría en comunicación estratégica. A veces las tesis se quedan allí en el repositorio, las leen muy pocas personas, entonces este medio es una manera de dar a conocer, de difundir un poco más los resultados de esas investigaciones. En este primer bloque del programa quería que conversemos un poco más desde el punto de vista de su vivencia como mujeres, de su experiencia en la vida cotidiana, de su experiencia como profesionales también, por supuesto, sobre esta relación compleja entre publicidad y mujeres. Conversemos un poco sobre el tema. Estoy seguro que mucho de lo que ustedes llegaron seguramente a sus temas de investigación, seguramente partiendo de una experiencia previa en la vida cotidiana, en su vivencia cotidiana como mujeres en relación al tema de la publicidad.
Sí, bueno, yo he desarrollado toda mi carrera profesional en el tema publicitario, la gran mayoría en agencias de publicidad, y es evidente que la proporción entre hombres versus mujeres, sin ninguna postura en realidad feminista, aunque sí lo soy, pero sí, más allá de la postura, es una realidad. Tú puedes ver que por lo menos el departamento creativo, que es donde casualmente se ganan los mejores sueldos, está lleno de hombres. Es una sociedad casi impenetrable, muy difícil. De hecho, te puedo decir que yo he trabajado afortunadamente en algunas de las agencias más grandes del país y nunca he conocido una creativa mujer.
Mira.
Nosotras, las mujeres, nos desempeñamos en el tema de cuentas, que es un poco más el área comercial, administrativa, más del día a día con el cliente, la parte más como comunicacional de la publicidad, y el tema de medios, que es donde se comercializa propiamente los espacios, ¿no? Pero el tema creativo es como la meca de la publicidad,
por supuesto.
Ese sí está destinada directamente a los hombres, por lo menos en este país. Es así.
En la industria de la publicidad hay una división sexual del trabajo y jerarquías, por lo que comentas, ¿no?
Claramente, sí, dependiendo de la agencia, porque aquí, bueno, en todo el mundo existen franquicias que operan como grandes normantes, por así decirlo, de lo que sucede en la publicidad en cuanto a tarifas, en cuanto a procesos, y sí, dependiendo de la dinámica que te permitan tener. Yo he llegado a ser hasta directora de cuentas, pero solo ahí, en esa jerarquía, tú puedes opinar respecto de la creatividad. Antes, tú como ejecutiva, es muy difícil que seas escuchada. Es como que, como te digo, es la meca de la publicidad. Para llegar allá, prácticamente son los escogidos y tristemente no hay mujeres. Entonces, eso también motivó mi interés, porque si bien es cierto, existen muchos premios de creatividad publicitaria que son famosísimos a nivel mundial, y que muchos compiten también en el Ecuador, y tenemos un CANS, tenemos un... muchos, de hecho, algunas agencias tienen, el Ojo de Iberoamérica, que es igual importante, de Buenos Aires, tenemos El Sol, que es de España, tenemos algunos premios, pero todos estos son de creatividad, no se ve más allá, no ves desde un tema más como psicográfico, de qué tanto está impactando a las audiencias ese mensaje. Solo si es que es creativo, ¿desde qué punto de vista? Es lo que yo me preguntaba, ¿no?
Oye, Ana, ¿y por qué te decidiste hacer tu investigación de tesis de maestría sobre este tema de género y publicidad?
Sí, bueno, justamente por eso, ¿no? Porque yo manejaba una cuenta de consumo masivo dirigida a una audiencia popular. Entonces, evidenciaba que muchas veces la idea creativa desarrollada en una oficina ubicada en el norte de Quito, con todas las comodidades del mundo, tal vez no reflejaba la realidad de la audiencia a la que en efecto nos estábamos enfocando, y nunca fue testeada, nunca fue realmente validada por el target del aceite que consumíamos, al que estábamos desarrollándole la comunicación. Y evidentemente los altos ejecutivos de este aceite tampoco se encargaban de testear, ni tampoco se detenían a pensar un poco en eso, ¿no? Y es la gran diferencia entre la comunicación y la publicidad. A veces en publicidad el sujeto es un número.
¿Tiene algo que ver esta experiencia que tuviste como mujer en la industria publicitaria para tu tema de tesis o no?
Tiene que ver totalmente, porque tú te pones a pensar. Cuando yo decidí estudiar comunicación, fue justamente para ampliar mi espectro, por así decirlo, de cómo concebía mi trabajo, porque como te digo, yo venía desde un tema marketero netamente y publicitario, donde tú ves al consumidor, o sea, desde ya, no como sujeto, sino como consumidor, como un número, como una venta, donde posicionas un deseo, pero nunca le escuchas a él, como qué es lo que te motiva, cuáles son las cosas que te mueven ya, qué está en tu imaginario. Tú posicionas un nuevo imaginario. Entonces, ese planteo desde la concepción en sí de un concepto, tal vez podría marcar una diferencia enorme entre lo que vemos en la televisión y por ende lo que vemos en nuestra sociedad versus lo que tenemos actualmente, ¿no?
Sobre todo porque mujeres y hombres reaccionamos de forma distinta y quizás aspiramos a publicidad distinta, ¿no? Diferenciada. Carlita, ¿tu experiencia? ¿Cómo llegaste a ese tema de la relación género y publicidad?
Bueno, a partir de lo que de mis estudios en género, que comencé a trabajar aquí en la universidad, me pareció súper importante analizar este tipo de sociedad dominante en el que normalmente nos desarrollamos, y tratar de entender por qué subsistemas de comunicación como la publicidad se manejan dentro de esta matriz dominante, la que configuran a la mujer todavía como un objeto de comercio. Entonces me pareció interesante investigar y tratar de entender por qué se mantiene este tipo de concepción todavía estructural en base a la comercialización de la imagen de la mujer. Y desde este punto de vista tratar de trabajar las posturas comunicacionales de una matriz dominante y entender cómo se configura la imagen de la mujer en sociedades en donde temas como patriarcado, temas como denominación, temas de poder, son todavía fuertes. Entonces, quería entender cuáles son los esquemas de dominio que están estructurados dentro de esta sociedad y comenzar a entender esos mensajes comunicacionales que se transmiten con mucha naturalidad y que trabajan el concepto de comercialización a través de la mujer.
Carlita, entonces, y una pregunta. Uh-huh. Una investigación sobre género y publicidad, sobre mujeres y publicidad, podría hacerlo también un hombre. Pero tú como mujer, ¿en algún punto pesó en la decisión de ese tema?
Precisamente sí, porque alguna vez leyendo Bourdieu, que habla del poder simbólico, o hablando de cómo se le concebía este tipo de trato que a veces es tan imperceptible, el de naturalizar posturas que son violentas pero son imperceptibles, como por ejemplo felicitarle a la madre porque cocinó. No, es una postura violenta, pero pasiva. La gente no percibe eso como un maltrato, pero lo es. O, por ejemplo, vestir a las niñas de rosado, trabajar con la imagen de la mujer en roles. Son posturas de violencia simbólica. Y entonces dices, ¿por qué no cambia? Estamos trabajando así desde la colonia. ¿Por qué no cambian estos mensajes? Entonces, desde el punto de reivindicar las ideologías, las posturas, los conceptos, ver cómo se mantienen en el tiempo este tipo de conceptos que se enganchan dentro de una sociedad y que al contrario persisten a pesar del cambio del tiempo, de los siglos, te hacen entender qué está pasando con la sociedad, por qué no trascendemos, por qué cambia todo, por qué cambia la tecnología, pero no cambian estas posturas que tiene que ver con la construcción de mensajes y que están intrínsecas dentro de nuestra formación social, ¿no? ¿Y qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué está pasando en una matriz pequeñita como la de Quito, que es una muestra de lo que pasa en el Ecuador? El femicidio, todas estas son posturas de poder, o cómo el Estado maneja estos conceptos, es importante, ¿no?, ir determinando cómo se trabajan. Y desde el ámbito de la comunicación o como mujer, quiero entender por qué una sociedad como la nuestra todavía objetiviza de una manera tan fuerte la imagen de la mujer, cómo comercializa, cómo venden. Estamos como en el tiempo de la colonia, en donde las hijas eran entregadas a cambio de una dote. Esto acá es igual, ¿no? O como las pinturas de las mujeres todavía se veían como regalos a los reyes, y somos igual, nos repetimos en los calendarios o en los murales o en las vallas publicitarias. Todavía la mujer vende productos, ¿no? Pero quería determinar, mi estudio tuvo un resultado muy interesante en Quito, a pesar de la eso vamos a hablarlo más adelante, pero a pesar de vivir dentro de una sociedad con posturas hegemónicas, la idea era descubrir cómo trabajamos la comunicación, por qué se sigue manteniendo este discurso de poder.
Les hago una pregunta a las dos que están trabajando ahora en el sector público, ¿no? Creo que sea una diferencia entre trabajar en el sector privado y el sector público. Ana dice una cosa que me parece interesante, ¿no? Los mandos más altos, los creativos, son hombres. Y a las mujeres se les tiene en la industria publicitaria asignado mandos medios o hacia abajo, ¿no? No tienen capacidad de decidir, en verdad. Resulta paradójico, por un lado, pensar que cada vez más el universo de los consumidores son mujeres, mayoritariamente son mujeres, que quizás muchas decisiones de consumo
son
de la mujer, ¿no? Sí. Efectivamente. Y sin embargo, la publicidad la siguen haciendo los hombres, por un lado. Y por otro lado, efectivamente hay, tanto en términos de política pública, en términos de
inclusión,
efectivamente de hay un intento desde instituciones del Estado, desde instituciones no gubernamentales, de efectivamente trabajar por la equidad de género, por la no discriminación en términos de género y sexualidad. Tomando en cuenta estos dos aspectos, ¿cómo ves tú, Ana, el tema del trabajo en el campo del sector privado y del sector público con estos temas de género?
Bueno, en este momento de mi vida nos encontramos ante una oportunidad súper chévere. He tenido la dicha de poder construir el equipo, y la verdad 90% somos mujeres.
Ah, qué bien.
Wow. Sí, entonces
una experiencia seguramente inédita.
Sí, en el campo de así publicidad. Es inédita, porque como te digo, los roles de creatividad, eso sí es una realidad instaurada, verificada y súper comprobable, se han manejado de la manera opuesta. Pero considero que también esto se debe a que los temas de la estructura como tal de la publicidad a nivel mundial está cambiando gracias a las nuevas formas de comunicarnos a través del tema digital, a través del acceso que tiene ahora todo el mundo hacia las plataformas en general de comunicación en la web. Entonces, esto sin duda presenta también un paradigma importante y una oportunidad de cambio enorme de o te transformas o mueres. En todo en el mundo entero las agencias de publicidad han estado decayendo justamente por mantener su estructura tradicional, porque evidentemente estas plataformas de negocio que representan las redes sociales tienen una particularidad importante, que es la que te permite a ti acceder de manera más fácil a generar tu propia publicidad y comunicar tus productos como de una manera más accesible. A diferencia de, por ejemplo, cuando tú querías pautar en televisión, aún ahora necesitas un mínimo de inversión, necesitas garantías y cosas que no te permiten a ti como emprendedor de la comunicación o la publicidad hacerlo solo. Ahora, con el tema digital, además de las audiencias que aseguras, tienes ese acceso a también probar qué tal te va con distintos experimentos, por así decirlo, porque esto no está escrito en piedra, no es algo tampoco que se prevea de esa manera, es algo que va cambiando constantemente desde su forma hasta su manera de proyectarse, porque si no también muere, es un tema cambiante, ¿no?
¿Y hay alguna diferencia en este trabajo con temas de género en el sector público y en el sector privado?
La verdad, yo pienso que sí, porque nosotras las mujeres, sin ánimo de caer en segmentar de alguna manera, pero somos un poco más específicas, nos gusta como más los detalles, nos fijamos en ciertas cositas que tal vez pueden ser imperceptibles, y para temas más humanos en los asuntos de políticas públicas y asuntos que ya miran otras realidades, más allá de vender un producto o un servicio, sí es importante tal vez esa sensibilidad. Entonces, sí, la verdad ha sido una experiencia súper enriquecedora hasta el momento, ¿sí o no, Carlita?
Claro, además que hay que entender que la naturaleza de una empresa privada siempre está direccionada a los intereses económicos. Y entonces, obviamente, cumplen lo que quiere el cliente. En cambio, trabajar dentro de una empresa, dentro de la parte pública, ya conlleva una responsabilidad social. Y entonces, trabajar mensajes para todos de inclusión es como parte del trabajo. Y entonces, la dinámica es diferente. Y la Anita, que sabe que ha trabajado dentro de empresas de publicidad, ahí manda el cliente, y tienen otro concepto completamente diferente al desarrollar que el que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ahorita en el municipio de Quito, en donde trabajo de inclusión, en donde trabajo de generar políticas públicas, en fin, o en pro de alguien, o de un grupo, o de los grupos que requieren reivindicación de derechos. Es como clave para nuestros mensajes, ¿no? La concientización, el respeto, incorporar, hacer entrar en construir mensajes para la sociedad. Es una situación que implica más que todo conceptos de sensibilidad, que como dice la Anita, dentro de un grupo que está lleno de comunicadores, pero que al mismo tiempo trabaja en pro de estos conceptos, es diferente al de la maquinaria publicitaria.
Seguramente es,
¿no?,
más fácil en el sector público introducir estos temas. Estos
por debates. La responsabilidad que implica. El sector pero, público está objetivizado a eso, ¿no?
Lo que quería comentarles es que, bueno, también en el sector privado, no sé si tanto aquí en el país, como Ana, que conoce la industria desde dentro, dice que no, pero en otros lugares sí ha habido también giros, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hubo el caso de Leonisa, que efectivamente se dieron cuenta de que quienes mejor podían generar ideas para el trabajo de publicidad eran las mujeres. Un hombre tratando de vender ropa interior, complejísimo, ¿no? Y de hecho pasaba así, ¿no? Claro. Y ahí hubo un cambio interesante y efectivamente se cambió todo el departamento de creatividad y pues pusieron mujeres a trabajar en este producto, ¿no? Y por otro lado, también quiero recordar otro caso concreto, no sé si ustedes recuerdan, hace unos años hubo el gobierno sacó esta campaña de Reacción Ecuador contra el alcoholismo y se puso un famoso spot de mala fama, que fue esta de esta chica que se embriagaba en una discoteca y al final salía y se subía en el carro de un desconocido que anunciaba algo así como una especie de posible rapto y violación de esta chica. Y en redes sociales hubo toda una movida muy interesante de mujeres demandando al Estado que efectivamente esa publicidad era machista, porque era como que le adjudicaban la responsabilidad de esa posible violación insinuada en el spot a la mujer. Y el Estado tuvo que retirar esa publicidad. Estoy pensando justo en lo que tú dices, en que efectivamente en la actualidad hay una... Las redes sociales permiten efectivamente, como por ejemplo, este debate que quizás en otro contexto no se hubiera dado, ¿no? Digo, para poner algunos puntos sobre el debate sobre esta relación entre publicidad y género. No sé si quieres comentar algo.
Sí, Ana. Bueno, en eso sí te puedo decir que estamos tratando justamente de probar hasta cierto punto qué tal nos va generando opinión y debate abierto en redes sociales justamente con respecto a estos temas, ¿no? Nosotras tenemos, yo personalmente, una clara postura. Yo sí me considero feminista y tengo esa premisa, pero con la responsabilidad siempre de que lo que comunicamos está más allá de mi criterio. Pero sí he podido medir que en efecto se ha generado un debate positivo y necesario en las redes, también para depurar un poco la información basura, honestamente, que se encuentra en redes. Tú sabrás que sobre todo en Twitter, así como es un nicho de opinión de temas políticos y todo, también tristemente es una red que tiene muchos problemas de seguridad, que tiene filtrada muchísima pornografía y problemas difíciles de controlar, y esto le ha mermado ciertamente el crecimiento a la red. La única red grande, confiable, por así decirlo, es Facebook e Instagram, pero ellos son netamente un tema de muchísimas restricciones justamente para controlar sus temas, ya se van hacia lo extremo y es más comercial. Entonces en Twitter sí puedes abrir un debate más amplio, más hacia la opinión. Y hace poco justamente, porque nosotras tratamos de generar tendencias orgánicas con respecto a ciertos temas que podrían generar polémica, hablamos sobre la nutrición, la malnutrición, la desnutrición y qué estamos haciendo por esos niños. Hablamos sobre la conciencia, hablamos sobre justamente también el asunto que está en boga de Un violador en tu camino, que uh-huh. es la canción, está puesta en escena, por así decirlo, que también se replicó hoy, de hecho, en el centro de Quito, y puede generar diversas voces. Yo considero que es la intención también, ¿no?, de que se hable de estos asuntos, que no se queden por fuera de la opinión, de que la gente sepa que existen personas que están interesadas en hablar sobre esto. Es importante.
Ahora yo también pienso que vivimos todavía en esta sociedad que te había planteado desde el inicio, netamente tradicional, con fuertes esquemas hegemónicos, que todavía no se abren a los nuevos paradigmas o a las nuevas formas en que el mundo comienza a construirse. Y por ejemplo, nosotros, cuando el alcalde tomó la decisión de dejar atrás el concurso de la reina de Quito, precisamente por estos esquemas hegemónicos que manejaba, a pesar de que más del 50% estuvo a favor, según nuestras encuestas, obviamente sí hubo mucha resistencia y prácticamente se lo llevó a cabo, ¿no? Bajo los mismos esquemas, bajo otras direcciones. No era la reina de Quito oficial, obviamente, era la reina de San Francisco de Quito, que representa la Fundación Reina de Quito, pero se llevó. Y ahí es que se generaron los apoyos de estos grupos hegemónicos de poder que prácticamente nos demuestran cómo realmente la gente ve o concibe este tipo de estructuras. Y entonces todavía somos muy lineales, todavía no nos abrimos a cambiar, ¿no? Hace un tiempo también hicimos una convocatoria a los premios de Bravo, Bravo Malo, para los grupos de
gente activista a favor de los colectivos,
quienes desarrollaron proyectos a favor de colectivos. Y también nos fue tuvimos bastantes comentarios no muy a favor, ¿no?, de gente que todavía, ya te digo, es muy lineal, muy tradicional, no se abren a las nuevas concepciones, a cómo el mundo está reestructurándose ahora.
Ni siquiera de la comunicación como tal. Te digo que pese a que tenemos súper buenos resultados que demuestran que sí llegamos con nuestros mensajes en redes, existen una diversidad de comentarios aún al día de hoy, después de 7 meses, de que no vemos nada en televisión, pauten más. Y nosotras estamos enfocadas en el tema digital, nos ha ido súper bien y estamos realmente cambiando, estamos tratando de cambiar ese enfoque de pensar en los medios masivos como el como tema principal, oficial,
¿no?
Exacto.
O sea, de hecho, nosotros nos ha ido tan bien en el área digital en el municipio de Quito que nosotros somos la voz oficial de muchos medios tradicionales. O sea, prácticamente no esperan una rueda de prensa y generar ellos la voz oficial, sino que somos nosotros, son nuestros mensajes en redes los que ellos se sustentan para generar la replicación de información.
Saben que a mí me parece que efectivamente trabajar con concepciones anquilosadas que vienen de siglos atrás, con cosas que se aprenden en la escuela, en la familia, que el mismo Estado a veces los replica, claro, es un trabajo dificilísimo, ¿no? Y efectivamente me parece decisiones absolutamente valientes, saludables, como por ejemplo el abolir el reinado de belleza. Que
y sabes que el alcalde en ese sentido tiene muchísimas ideas innovadoras. O sea, él viene con ideas nuevas completamente, piensa en los grupos de atención prioritaria, ¿no? Y él trabaja mucho con nuevos esquemas. Él ha dado mucha oportunidad a los medios digitales, que es una forma de comunicación rápida, personalizada. Adicional a eso, él trabaja por reivindicar derechos de grupos que lo requieren o que lo necesitan. El tema de los perritos, por ejemplo, realmente es una campaña de concientización a sujetos, a verlos como sujetos y no como objetos, sujetos que tienen derechos. Y todavía hay gente que cuestiona eso y no se da cuenta que este es el mensaje. Igual, ¿no?, con el tema de la reivindicación de derechos de la mujer, verla trabajar desde otros espacios, constituirse o ver sus fortalezas desde otros espacios. Nosotros trabajamos al inicio mucho el mensaje de la reivindicación de la mujer por quién es, por su fuerza, por cómo se construye como sujeto en la sociedad, y no por los paradigmas o por las formas en cómo se presenta o cómo debe de ser, entre comillas, para ser aceptada en sociedad.
Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos con sus investigaciones sobre publicidad y género.
Claro que sí.
Voz Andina Internacional. La radio que pone sonido a las actividades de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Enfoques al género musical del jazz. Conversaciones, datos, historias y temas seleccionados.
Jazz, jazz, jazz.
Tenga las mejores sensaciones los viernes a las 15 horas.
Bueno, estamos acá de vuelta en el programa Vía Visual. Estamos conversando sobre género y publicidad. Tengo conmigo a Carla Argüello y a Ana Barahona. Las dos son egresadas de... pues son másters.
Somos másters.
Ya les pusieron la museta. Son másters en comunicación estratégica. Y las dos han trabajado en sus temas de investigación, sus temas de tesis, esta relación entre género y publicidad. Me gustaría que hagamos un ejercicio, vamos a ver si lo logramos, de traducir en un lenguaje accesible lo que ustedes investigaron, básicamente qué problemas se plantearon y cómo hicieron esta investigación. Entonces, no sé, pues empecemos contigo, Ana.
Ya, chévere. A ver, les voy a contar primero cuál era mi título de la tesis, para que sepamos de qué se trató.
Títulos además larguísimos, como usamos en la academia, ¿no?
Claro. Bueno, mi tesis era acerca de la comunicación en activa en perspectiva de género. Analizando el caso de las campañas publicitarias El tamaño no importa y Su marido rinde, de Aceite Palma de Oro. Empezando por qué es la comunicación en activa, ¿no? La comunicación en activa básicamente es una nueva corriente planteada por la gran Sandra Mazzoni, entre otros autores, donde se aborda la comunicación desde los nuevos paradigmas, la comunicación en movimiento, desde el sujeto, construida en el tema más como vivencial, escuchando a todos los actores, y no tanto desde la teoría, sino más bien en territorio, por así decirlo. Ajá. ¿Ya? Entonces, lo que yo buscaba justamente era visibilizar la postura de estas audiencias que generalmente han sido relegadas y no escuchadas al momento de construir una propuesta publicitaria o comunicacional en general. Este aceite es un aceite súper popular que viene en funda plástica, cuesta menos de $1 y está enfocado a gente que generalmente tiene su negocio propio de venta de comida rápida o gente que ahorra bastante y que cada centavo cuesta, ¿ya? Entonces, mi duda siempre fue, yo era la ejecutiva de marca y manejaba esta cuenta, y mi duda siempre fue, primero, ¿por qué nos vamos hacia el humor? ¿Por qué pensamos que lo chistoso, la mofa, la burla, el hacer de menos ciertas cosas y situar siempre al ama de casa de ese segmento en la cocina es gracioso, primero? Y segundo, ¿por qué tenemos que hacer uso de comerciales, de frases de doble sentido en las campañas, en las piezas como tal? Una campaña es más fuerte que la otra. Pero la primera sirvió como para abrir un poco ese camino, ¿no? Y posicionar a la tendera como la señora sabida, por así decirlo, en el argot más casual, la que le dice a la recién casada, porque así está estructurado, la recién casada es un poco tímida, un poco asustada, como que le tiene miedo al esposo, y esta tendera le pregunta si es que el tamaño importa. Y ella le dice, no, ¿cómo va a importar? Y le dice, no, claro que importa, que Aceite Palma de Oro rinde más. Ok, ese símil como tal a mí me resulta súper violento. Uh-huh. Pero
fíjate una cosa interesante, te resulta violento con mujer, ¿no?
Así es.
Hay un tema indudablemente que está asociado a una sensibilidad de género, ¿no?
Sí, totalmente. Imagínate, la siguiente campaña que, porque esto se sostuvo un año, y con presencia en tiendas, en radio, en vallas, el tamaño importa, sí importa, y así, todo. El siguiente año estuvieron con la campaña de Su Marido Rinde, que también hablaba desde la tendera, hablándole directo a la chica recién casada, tímida, sumisa, con temor, súper recelosa respecto de su sexualidad, con miedo, con tabú. Entonces, eso a mí siempre me chocó. Y me pregunté, primero, desde el tema netamente comercial, si es que eso tuvo un impacto en o crecimiento o decrecimiento de sus ventas. La verdad es que nunca se supo, porque mantenían como que una venta lineal año a año, entonces nunca supimos si es que fue rentable o no. Pero yo me atreví a pensar desde el sujeto, aplicando una serie de pasos, que son 9, que plantea la comunicación en activa, para llegar a este grupo objetivo, no planteándolo como consumidor, sino justamente como usuario y sujeto protagónico, uh-huh, parte de esta realidad que se está representando en los comerciales, ¿no? Y en efecto, ellos nos decían que no, ellas, porque fueron amas de casa, nos decían que no les agrada, que no les parece divertido, que algunas ni siquiera lo habían visto en ciertos medios donde fue emitido, lo cual también denota algo que yo siempre he pensado. Pese a que los medios tradicionales, la televisión en particular, ciertamente tiene una audiencia grande, fuerte, potente, que nadie puede negar, no es un medio de todas las audiencias. Entonces, existen audiencias como esta en particular a la que tal vez no llegamos con televisión. Tal vez hay cosas más de nicho que nunca se han explorado, que tal vez solamente pensando en el tema comercial, que es a lo que yo me enfocaba, podrían generar un cambio y un significado mucho más grande de un éxito en cuanto a ventas, si es que se enfocaran en eso, mucho más en temas sociales, si trabajamos en territorio.
Usando estas metodologías de la comunicación activa, aplicadas al caso concreto de Palma de Oro, ¿a qué conclusiones llegaba tu investigación, Ana?
Bueno, vamos a ir viendo uno a uno, porque son importantes y sí considero que deberíamos irlas desglosando a grosso.
Pero tratemos de ser sintéticos, Ana. Ok, que
bueno,
estamos
sí
en radio.
Lo que quedábamos en general es que, por ejemplo, la agencia en general es como un llamado de atención hacia quienes construyen los mensajes, ¿no? Basados en lo que nos ha dicho la gente, ¿no? Es importante plantearse la pregunta de si se están identificando reproducciones de estereotipos en los mensajes. Si es que nosotros estamos intencionalmente reproduciendo estos estereotipos, ¿qué tan conveniente es para nuestra sociedad hacer eso? No es algo que como generadores de mensajes deberíamos hacer.
Pero además tu investigación concluye que no necesariamente eso es lo que las mujeres, el talle de objetivo le interesa.
Así es, lo que desde el consumidor, porque existen como varias lecturas, desde el que conste que quería leer y no me han dejado. Pero bueno, desde el consumidor, lo que vimos es eso justamente, que no ha sido testeado de manera adecuada, por lo tanto no es bueno asumir que un mensaje ha sido bien recibido desde tu imaginario. Claro. Porque tú asumes que esa audiencia se comporta de una u otra manera.
Y cuando sí asumes, básicamente asumes efectivamente jugando con estereotipos que están ahí.
Así es. Estás planteando, ¿no?, algo desde los estereotipos. Claro. Entonces ciertamente no es la realidad, por un lado. Segundo, es necesario involucrar desde la concepción misma de los conceptos creativos, valga la redundancia, de las estructuras, ideas, fuerza y todo lo demás, al consumidor. Primero, hasta para que el mensaje sea testeado y evitemos un posible fracaso. Y segundo, para también verdaderamente conocer qué es lo que les hace felices. Es un perfil psicográfico, no es algo de respuesta sí, no, gracias. Es cuáles son tus miedos, qué te gusta, qué ves realmente, qué medios consumes. Incluso desde el punto de vista netamente comercial, para poder hacer una verdadera gestión de consultoría y de asesoría correcta hacia el cliente y decirle, mira, estás malgastando tu dinero. Bien. Porque estás presupuestando hacia un medio que tal vez tu cliente no consume siquiera.
Por supuesto. Carlita, tú, ¿cuál fue básicamente tu investigación y a qué conclusiones llegaste?
Mi investigación prácticamente trató de interpretar cómo se configura la matriz sociocultural dominante, que es en donde se reproducen estos mensajes, se naturalizan y se comparten macro, o sea, desde lo más fuerte hasta las pequeñas subjetividades, o sea, cada una de las personas. Y cómo estos mensajes de poder o estos mensajes simbólicos de violencia simbólica se naturalizan, ¿no? Entonces la idea era entender la matriz dominante, cuál era las características, cómo se configuran los mensajes dentro de esta, entender y a través de la comunicación activa, que es esta comunicación participativa, que es esta comunicación que trata de entender al otro sujeto, las prácticamente es multidisciplinario, trata de entender las formas diferentes de pensar, de concebir la realidad, entenderla no desde la matriz dominante, sino entender a quién va dirigido el mensaje, entender las realidades de a dónde se va a llegar el mensaje y cómo está llegando, ¿no? Y si queremos cambiar la sociedad, tenemos que trabajar por entender a quién vamos a llevar ese mensaje. Entonces, si vemos que hay mucha reproducción de violencia o se van naturalizando posturas como mi mujer cocina, o ya llego a la casa y mi mujer ya me tiene hecha la comida, o mi mujer debe estar bien guapa para yo estar feliz, o cosas así, ¿no? Entonces, para romper estos esquemas, debemos de entender cómo piensa la gente y cómo se puede cambiar o romper esa matriz dominante dentro de las subrealidades, de las realidades de cada uno y cambiar el mensaje. Entonces, la idea era esa, bueno, a través de una metodología dialógica.
Investigaste vallas publicitarias y la idea central era tratar de justamente
una reconfiguración. Era tratar de plantear la reconfiguración de los mensajes a través de determinar el vínculo intersubjetivo, que es cómo llegan los mensajes macro a las realidades micro. Y entender.
¿Y cuáles son las conclusiones así dichas como muy sintéticamente de tu tesis?
Que la matriz hegemónica, que era la matriz publicitaria, que tiene un subsistema de comunicación, porque trabaja en base a esquemas, en base a trabaja en base a estos mensajes que sesgan, que estos conceptos que son muy... ¿Tú tienes la palabra, Anita?
No sé. ¿Cuál?
¿Tú trabajaste... básicamente
se me fue la palabra.
Una especie de...
Lo que pasa es que la publicidad trabaja con muchísimos mensajes ya construidos, que son verticales, hegemónicos, que son segmentarios, dogmáticos, que son bajo esquemas dominantes.
Estructurados.
Cuando son esquemas, por ejemplo, dices la mujer sirve solamente para cocinar. Tiene roles estereotipados, es la palabra. Sí, perdón. Entonces, ese es un subsistema de comunicación que viene, que es parte de una doxa. Entonces, la idea era romper este subsistema y cómo se lo puede hacer. que la publicidad no trabaje con estos estereotipos, sino que la publicidad vaya entendiendo ya las nuevas realidades, vaya entendiendo las nuevas formas de comunicar, vaya entendiendo las nuevas necesidades sociales y vaya reestructurando sus mensajes en base a eso, a lo que requiere ya la sociedad y no a lo que ellos piensan que debe de seguirse manteniendo porque esto vende, uh-huh. porque ya no llega uh-huh. a la gente. Y porque esa violencia, para romper esa naturalización de violencia, se necesita reivindicar, se necesita reprogramar, se necesita reconstruir un mensaje. Y es necesario que la publicidad se ponga en los pies del público al que llega, las formas en cómo quiere pensar. No, y romper estereotipos no es, de hecho, la sociedad, de hecho lo están haciendo, porque parte de mi investigación se marca en este cambio, en este giro importante, que a pesar de que el 50% sigue siendo dentro del rol tradicional, hubo un resultado importante, porque la publicidad quiteña ya no trabaja con roles, y eso fue un avance. Eso denota ya un cambio dentro de la construcción de mensajes.
Bueno, en general, en la sociedad está habiendo cambios tremendamente importantes en términos de género, de igualdad de género, de no discriminación. Hay un, creo que en el ambiente hay una sensibilidad que creo que antes no había, ¿no? O era más reducida. Y en la actualidad se ha vuelto,
yo diría, más visible.
Son las nuevas necesidades. Yo creo que en base a lo que son las redes sociales, estos uh-huh. mensajes... yo pienso que a partir de la última década, como ha cambiado la forma de comunicación, ¿no? Ya las nuevas realidades, estos nuevos discursos de reivindicación de derechos, no solamente de mujeres, sino de grupos prioritarios. Y entonces de ahí vienen, por ejemplo, los grupos de LGTBI, o los grupos de generar los derechos de los animales, que te digo, ¿no? Que ahorita ya no son objetos de diversión, sino que son sujetos de derechos. Entonces van cambiando la forma de percepción de la gente, y entonces van construyéndose nuevos discursos que ya comienzan a aflorar dentro de la sociedad, y que la publicidad o las macroestructuras simbólicas comienzan a golpearse. Es lo que estábamos la otra vez hablando en Victoria's Secret, ¿no? Que si ya ve que ya hay resistencia a estos cuerpos súper esbeltos, súper delgados,
inalcanzables
a la belleza real, la de las mujeres, comienzan a declinar posturas que eran básicas, tradicionales. Y eso es lo que está pasando.
Yo justamente les tengo una pregunta para las dos, a partir de sus investigaciones, que en los dos casos concluyen efectivamente en una especie de propuesta de revisión de estos esquemas, estereotipos en el caso de Ana, sexistas en el caso de Carla, a partir de nuevas formas de entender a los públicos, de entender lo social, de entender lo cultural. Les quería preguntar, en sus investigaciones, finalmente, ¿cuál es la propuesta para combatir la discriminación de género, el sexismo? ¿Qué se puede hacer en el campo de la publicidad para trabajar en esa dirección? Tomando en cuenta que la sociedad está cambiando, ¿cómo podría cambiar la publicidad?
Sí, para mí es involucrar al sujeto desde la concepción misma de los productos y de las ideas, fuerza de los mensajes. Eso pensando campaña por campaña. Y en general también darle la oportunidad a las mujeres de ganar nuevos espacios en los temas de distintos ámbitos dentro de las agencias, perfecto, por ejemplo. Perfecto. Eso es algo que tarde o temprano tendrá que suceder y que espero que yo pueda verlo.
Mil disculpas por la tos.
Carlita anda ya soy la un que poco también. De gripe, pero está, igual ha querido acompañarnos.
Estoy
a pesar de la...
proceso de faringitis.
Carlita, tú... ¿qué crees que se puede hacer en el campo de la publicidad para combatir el sexismo y la violencia de género?
Definitivamente la publicidad tiene que reestructurar sus mensajes y debe de no generar mensajes desde la matriz dominante, o sea, desde un grupo de creativos, sino que los creativos deben de llegar a ese público y no tratarlos como un objeto, sino como sujetos que tienen una forma de pensar, que tienen sus propios intereses, y tratar de escucharlos, no en focus group, sino entenderlos desde sus realidades. Porque eso es lo que nosotros hicimos dentro de nuestra investigación. Cuando pusimos, yo trabajé con una muestra de publicidad y con vallas. Y cuando trabajamos con un grupo de mujeres y les planteamos la propuesta publicitaria, obviamente salió otra propuesta completamente diferente, que tenía el mismo mensaje, pero una manera diferente de enfocarlo. Y entonces entendemos cómo las mujeres percibían ese mensaje, que era violento, que era agresivo y que no les representaba. Entonces, si la publicidad entendiera que estos no son objetos sino sujetos, uh-huh. este grupo es de sujetos que tienen una forma diferente de verse, podrían trabajar y construir un mensaje que vaya más allá de esta propuesta de vender, sino más bien les permitiría reflejarse y entender que pueden llegar con el mismo, con un diferente mensaje, pero el producto estaría allí. No es necesario desconfigurar al sujeto.
Hay mucho por trabajar y por hacer en este campo de el tema de género y la publicidad, el combate a la violencia de género a través de la publicidad, el campo del sexismo. Y aquí Carla Argüello y Ana Barahona han trabajado dos investigaciones que revisan críticamente esta relación entre género y publicidad y plantean también algunas posibilidades de cambiar esta realidad actual machista, sexista de la publicidad. Quiero agradecerles por haber participado en el programa. Realmente es un tema apasionante. Las dos investigaciones están en el repositorio
de
aquí.
Nos fuéramos una hora más de programa, ¿no? Nos han cortado.
Esperamos que se repita.
Puedes hacer un segundo programa con nosotros.
Es un tema totalmente por discutirse, se discute poco, me parece. Bueno, quiero agradecerles y con esto cerramos este programa de Vía Visual.
Nosotros te agradecemos a ti, Cris. Gracias a todos.
Finalizamos este espacio sobre el mundo de la imagen. Vía Visual y Cristian León volverán en una semana.